Aprovecha, la ventana está abierta.
Claro, está abierta la ventana, no, no se logra ver los edificios, Luis. En Ciudad de México no es así la contaminación. De agresiva visualmente, ¿no?
No sé, ¿será que yo estoy acostumbrado ya a verla que no me doy cuenta?
Ya la conoces, ¿no?
Ya la conozco.
¿Cómo reacciona el mexicano? ¿Cómo están reaccionando los centroamericanos frente al tema medioambiental?
Pues hay unas medidas también ahí en cuanto a los automóviles, a los programas de restricción para que no circulen ciertos días. Supuestamente también hay programas para mejorar la calidad de las industrias. Hay muchos programas, pero también está costando mucho trabajo implementarlos realmente.
¿Cuáles son las principales trabas que tienen? ¿Los temas burocráticos?
Los temas burocráticos.
¿El tema económico?
Definitivamente, sí. Como que es un conjunto de todo, ¿no? Pero lo principal es la burocracia. Yo creo que eso es lo que en todos los sistemas necesitamos vencer para poder realmente hacer algo.
¿Y esta burocracia se ve entrampada por qué? ¿Por grupos de poder de pronto? ¿Que no debe ser rentable el cuidado del medio ambiente?
Claro. Sí, los intereses.
O sea, es un hilo conductor en toda América.
Por supuesto. La corrupción también es muy importante. El tema de la corrupción. Por lo menos en México, ¿no?
¿Cuál es el país o cuál es la situación más grave en materia medioambiental que estamos viviendo hoy en América Latina?
Pues mira, uno de los problemas que están en la agenda internacional, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo, es el tema del cambio climático. Que si bien nuestros países no son los grandes productores de estos gases invernadero, somos los que estamos recibiendo muchas de esas consecuencias. Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, aquí ya en la parte sur, el agujero, por ejemplo, en la capa de ozono ya es muy grande, que está afectando incluso a Chile, Argentina, y eso tiene, bueno, repercusiones importantes en la salud de toda la gente. Incluso aquí me decían, por ejemplo, que en Santiago no ha llovido en varios días.
Así es.
Cuando ya era temporada para que estuviera lloviendo.
Bueno, en otra época, abril ya la lluvia es mil, imagina mayo, digamos.
Entonces, eso es como que ya una señal de que estamos viviendo el cambio climático.
¿Cuál es el país que más colabora? ¿Cuál es la burocracia que está más al servicio de resolver los temas ecológicos, de acuerdo a la experiencia de Geo Juvenil?
Pues es que hay en cada país es un caso diferente, pero por ejemplo, hay países chiquitos como Costa Rica, por ejemplo, que son países que están como que a la vanguardia en este tema ambiental, como que se preocupan más por hacer leyes y políticas y programas para conservación de los recursos naturales. O hay países, a diferencia, que son muy pobres, que ni siquiera tienen los recursos necesarios para poder hacer todo un plan de implementación para los recursos naturales. Entonces, depende mucho de la situación, pero yo puedo decir que en general la región está despertándose un movimiento ambiental mucho más consciente. Eso es una realidad. Y eso se nota desde la organización de los gobiernos, que tal vez no es la mejor, a diferencia de los países europeos, pero se está viendo un avance importante en los últimos años. Y eso se refleja también en la forma como se está organizando la sociedad civil. Es decir, ya no es una tarea nada más de los gobiernos, sino que la sociedad también está respondiendo en todo este rollo del medio ambiente. Entonces están ahí los grupos de jóvenes haciendo un proyecto, están los científicos también interesados en proyectos de medio ambiente, están las mujeres, los campesinos, todo ese grupo que
hay conciencia en América Latina
y se está despertando cada vez más. Ahora, los jóvenes en la región, en la experiencia que yo he tenido en estos años, son muy conscientes, están muy abiertos a la necesidad de resolver los problemas ambientales. Será porque los estamos viviendo más fuerte.
De acuerdo a los estudios que usted ha ido desarrollando, ¿cuál es la proyección a un corto o mediano plazo de lo que va a pasar con América Latina si no ponemos ya un corte a temas como la contaminación?
Pues mira, existen como dos versiones. una versión pesimista y una versión optimista. Entonces
es como el chiste aquí en Chile, ¿no? Exacto. Uno bueno y uno malo, digamos.
Exactamente, hay uno bueno y uno malo. Y el malo, por supuesto, siempre va a ser la extinción de la especie humana, no solamente en la región, sino en todo el mundo.
¿Y estamos hablando en qué periodo de tiempo, si no lo ponemos cotidiano?
Y no va a ser en un periodo muy muy largo. Se habla, cuando nosotros hacemos este ejercicio de visualizar el futuro de la región y del mundo, se habla de 25 a 30 años.
A 25 o 30 años podría dejar de existir el
no,
ser humano.
No dejar de existir el ser humano, pero sí va a haber cambios drásticos en la configuración de todo el sistema natural.
O sea, nosotros a los 60 años vamos a ver un mundo como vimos en las películas, con chatarra, con humo, tóxico, irrespirable.
Exactamente. Así es como en algunos países se ha pronosticado. Este, digamos que es un escenario así pesimista, ¿no? Si no hacemos nada, digamos. Pero entonces, si ya nos volvemos más conscientes y hacemos programas y interiorizamos ese concepto dentro de nosotros mismos, entonces ahí se pronostica un futuro mucho más fácil, feliz, mucho más, no sé, mucho mejor,
más,
¿no?
más natural, más normal,
pero tomando en cuenta que el periodo de recuperación va a tomar algún tiempo.
Cuando estamos hablando de medio ambiente particularmente, nos involucra a todos, no tan solo lo que tiene relación con el hombre. ¿Cuánto vamos a demorar en tratar de reconstruir lo que ya se perdió? ¿O ya es irreparable?
No, yo creo que, personalmente yo creo que no es irreparable. Yo creo que depende del trabajo que realmente nosotros queramos hacer en cuanto a eso. O sea, se puede hacer, desde mi punto de vista. Ahora, el tiempo depende también de la intención que nosotros le pongamos. Desde mi punto de vista, así lo veo.
¿Cuántos años tienes tú, Luis? Disculpa.
29.
¿Y cómo llegas a ser uno de los líderes continentales de este movimiento, que no es menor a los 29 años?
¿Por accidente?
Me pillaron quemando un bosque.
No. No. No, de hecho yo participé en algunos movimientos ambientales, o sea, yo en algún momento también fui activista y estuve ahí con los jóvenes haciendo campañas y propuestas y todo eso, y ya después se dio la idea de crear este proyecto. Entonces mi tarea fue como iniciarlo, empezar a crear una red en toda la región, convocar a los jóvenes, a organizaciones, y así empezamos. Poco a poco, a lo largo, llevamos 7 años trabajando en este proyecto, y poco a poco lo hemos ido extendiendo y hemos tenido un éxito importante, lo cual estamos muy contentos.
¿Cómo te ves en 20 años tú? ¿Haciendo qué? ¿Estando dónde? ¿El mundo cómo estará?
Es que si lo digo no me van a creer. No, básicamente me veo ayudando a más gente.
Con mayor conciencia social.
Con mayor conciencia social, sí, definitivamente. O sea, esto que estamos haciendo en este momento con Juvenil es un escaloncito más dentro de las grandes tareas que necesitamos hacer para transformar la conciencia de toda la gente, y no solo aquí en la región, sino en todo el mundo. Entonces, lo importante es que los jóvenes que están participando en este proyecto van a ser esos líderes que ayuden a hacer esa transformación mundial que estamos necesitando.
¿Dónde se puede contactar a los integrantes de GeoChile Juvenil? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es el nexo para ser partícipe protagonista de esta aventura?
Miren, para todos los que estén interesados, y es una invitación abierta también para todos los que nos escuchan, la página de internet, que como mencioné va a estar abierta en unas 2 semanas.
Bien.
Es www.geojuvenilchile.cl.
Bien.
Ese es el sitio. Después tenemos una dirección de correo electrónico a la que yo les pido que escriban si están interesados. Es Joaquín Figueroa, todo junto, @hotmail.com.
Joaquín Figueroa, @hotmail.
Y Joaquín Figueroa es el punto focal aquí en Chile, o sea, es la persona joven que está encargada del proyecto aquí en Chile. Y estamos teniendo reuniones quincenales para discutir y definir los pasos a seguir en el proyecto, y que todos los que estén interesados también en unirse primero que nos escriban, y voy a dar la dirección.
Vamos.
De la Corporación Sur, que es José María Infante, número 85 en Providencia.
José Manuel Infante.
José Manuel Infante. Y el teléfono, también para todos los que quieran llamar, es 235-8143. Y informo que la próxima reunión es el próximo miércoles a las
6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
6 de la tarde. Miércoles 6 de la tarde.
Miércoles 6 de la tarde.
El próximo miércoles. José Manuel Infante, digo, 85. Esa es la dirección de la Comuna de Providencia.
Exactamente.
Oye, yo quiero agradecerte la gentileza de habernos acompañado, Luis. Espero que esta estadía, al menos en Santiago, ojalá que recorras el resto del país, particularmente el sur, y conocer las ventajas que tiene este rincón del mundo. Porque acá, como decimos en Chile, da la sensación que Dios le sobró un poquito de todo y lo fue tirando a este rincón. Tenemos entre desiertos, glaciales y tremendos bosques, y tenemos que aprender a cuidarlo. Y también en México tenemos la W, ¿no?
La W
de México, claro.
Y la Tropicú también.
Pero claro, oye, agradecerte la gentileza de acompañarnos, Luis, de verdad.
Muchas gracias.
El encargado del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de visita en Chile, que inaugurará mañana su proyecto Geojuvenil Chile, Luis Betanzo, con nosotros en esta edición de La Ventana.
En Santiago, 91.7. En Copiapó, 101.7. W Radio. Vive.